Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Vitance es una app de bienestar que protege a tus empleados y les anima a vivir mejor. A través de divertidos retos por equipos, competirán en actividades físicas y de mindfulness y ganarán recompensas por ello. Descubre cómo Vitance puede mejorar el bienestar de tu empresa en vitance.com.
Buenos días a todos, estoy aquí con Iñaki. ¿Qué tal estás, Iñaki?
Muy bien, ¿cómo estás, jefe?
Joder, hacía tiempo que no decías eso, que no lo escuchaba, señor.
Hace tiempo que el jefe no me invita a un podcast.
Eso mismo. Todo a su debido tiempo. Y estamos hoy con nosotros, con Timo, cofundador y CEO de Cultra. ¿Qué tal estás, Timo?
Buenos días, ¿cómo estáis?
No me he atrevido con el apellido porque lo he visto hace un par de minutos y lo comentaba con Iñaki y dije, no sé esto, ¿cómo se pronunciará exactamente? ¿Cómo se pronuncia, Timo?
Gute Fisch.
Uf, ¿ves?
Fisch es pescado en alemán, como en inglés. O sea, esta parte, la segunda parte no es tan difícil.
Sí, Fisch, sí, pero Gute, hay que saber decirlo bien.
Eso mismo. Oye, Timo, cuenta un poquito. Bueno, antes de empezar a grabar decías que naciste en Alemania, que eres alemán. ¿Cómo llegas a España y un poquito tu carrera, bueno, qué estudiaste, carrera profesional, claro que sí, hasta llegar a montar Cultra? Y después entramos un poco en detalle en lo que es Cultra.
Claro que sí. O sea, después de bachillerato yo empecé a dando clases de tenis y profe de esquí. Lo he hecho varios años y me dediqué luego a estudiar administración de empresas. Entré en una de las grandes consultoras estratégicas y decidí de hacer un MBA. Y en esta fase estaba evaluando básicamente dos escuelas, Harvard y Jesse. Y por suerte estaba aceptado en los dos, pero me gustó tanto Barcelona como ciudad que me decidí por estudiar en el Jesse. Y la verdad nunca lo voy a arrepentir. Ha sido una de las mejores decisiones que he hecho. Y durante los dos años del IES empecé a escribir un plan de negocio en un startup de flores. O sea, yo fundé una empresa de básicamente comercialización de flores, estilo como hace Colvin hoy en día, en España en el año 2003. Y estaba empujando este proyecto durante dos años, pero tenía que reconocer que no iba y tenía que cerrarlo con bastante pérdidas. Vuelvo al mundo corporativo, trabajo como asistente adjunto al CEO de una multinacional alemana aquí en Barcelona y en 2006 nos ocurre la idea de fundar, constituir Cultra, ¿no? A través de una experiencia personal. Estaba yo usuario de moto y me falla mi moto y la dejo en un taller durante tres semanas, no tenía acceso a una moto y pensaba, hombre, se debería poder alquilar moto. Entonces, realmente surge Cultra como desde una necesidad personal.
¿Y al principio qué hacías exactamente? ¿Era como una especie de marketplace o cómo funcionaba?
No, era un estilo como lo hacen Europcar, Hertz o Sixt. Alquilamos motos de gasolina en su momento a turistas. O sea, alquilamos un pequeño garaje cerca de Sagrada Familia. Imprimimos folletos, montamos una página web muy básica, compro 20 motos chinas, encontramos un seguro y alquilar motos. Y nosotros repartiendo folletos y captando clientes en la calle y hacemos el primer verano, llegamos a una facturación de 100.000 euros más o menos con estos 20, 25 motos y como 9 meses después, después de ya haber facturado, de ya tener clientes, nos metemos en un foro de Business Angels del IES. Y ahí hacemos nuestra primera ronda en febrero de 2007. O sea, ya hace como ya casi 16 años ahora.
Y esto evoluciona. Perdona, Iñaki, ¿querías hacer algo?
No, me iba a preguntar que a esos inversores ya les cuentas cómo iba a evolucionar el negocio o solo estaban invirtiendo por ahora en este modelo que teníais.
No, nosotros, o sea, lo que está haciendo Cultra en este momento no tiene casi nada que ver con lo que hicimos en su momento. O sea, hemos hecho tantos cambios del modelo de negocio y yo diría esto es algo que es muy inherente en muchas historias de empresas, ¿no? Tú empiezas por A, pero acabas por Z. O sea, sí. Lo importante es la ejecución. O sea, nosotros sí, todavía alquilamos motos a turistas, pero esto representa solo un 4% de nuestra facturación hoy en día. O sea, por ejemplo, en Ibiza, sí, tenemos 5 tiendas, 1.200 motos, y si quieres alquilar una moto en Ibiza o Mallorca, sí lo hacemos a través de tiendas todavía. Pero es representa una pequeña parte de nuestro negocio.
¿Y cuáles son los principales cambios de modelos de negocio que habéis hecho en estos últimos 17 años, último? Porque al final, sí. Y explica un poquito, porque empezasteis, como decíais, B2C puro para turistas, exacto. Y hoy en día sois un bicho muy diferente.
Exacto. Empezamos con B2C a turistas, luego empezamos a alquilar a residentes, gente que quiera alquilar motos por meses, en estilo como lo que se llama hoy subscription, ¿no? Es simplemente alquilas un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, ¿no? En vez de compra, pagas por moto más o menos 120 euros y toda la moto es tuya durante todo el mes, incluyendo todo, toda la cuota, ¿no? Después, hemos empezado a alquilar también al segmento B2B, mensajeros, por ejemplo, empresas de seguridad que nos alquilan motos para el uso profesional, ¿de acuerdo? Y en 2015 nos ocurre nuestra idea de motosharing. O sea, habían empresas de sharing de coches en Madrid en concreto y alquilaban...
Car2Go y muchas otras.
Exacto. Entonces nosotros hemos dicho, mira, esto es lo que hacen estos con coches, nosotros lo vamos a hacer en motos. Entonces, con nuestro fabricante de motos polacas, empezamos desarrollando el producto y lanzamos en 2016 el primer operador de motosharing en Barcelona con 250 unidades. Luego empezamos también en el mercado B2B de ofrecer no solo la moto, pero también el conductor y la tecnología a clientes como Just Eat, Domino's Pizza. Entonces, montamos otra línea de negocio que se llamaba en su momento EcoScooting, que luego posterior, en el año 2022, o sea, hace un año, la vendemos a un cliente nuestro chino. O sea, hacemos muchas cosas alrededor de soluciones de movilidad en dos ruedas. Luego, hace medio año, hemos empezado a constituir una empresa de bike sharing. Hemos ganado el primer concurso en Leganés, cerca de Madrid. O sea, somos operador de bike sharing también.
De bike sharing de bicicletas, ¿no?
Correcto. Como un Bicimat o un Bicing en Barcelona.
Sí, sí.
Y hay mucho mercado ahí y nosotros como operador en este mercado, aportando hardware, software y operativa, ¿no? Entonces, resumiendo, en Cultra ahora facturamos unos 50 millones de euros repartido en tres líneas de negocio, B2C, B2B, B2G. B2G es el negocio alquilando a administración pública.
Oye, ahora que hablas de administración pública, es un negocio que tiene un fuerte componente de regulación, ¿no? Porque no
total.
Cualquiera no puede poner motos en donde le dé la gana, ni bicis donde le dé la gana. Sí. Cuéntanos un poco de eso, lo que quieras contarnos, ¿no? Porque será un mundo a aprender, ¿no?
Sí, es uno de los retos y es nuestro de nuestras ventajas competitivas, ¿no? O cosas que tenemos que ejecutar es el public affairs. Es como Cabify tiene que manejar Uber. Nosotros estamos ahí con todo este tinglado, con políticos, regulación. Lo que pasa es que cada ciudad es un mundo. Entonces, lo que no puedes hacer lobby a nivel europeo, lo tienes que hacer con cada ayuntamiento local, ¿no? Lo bueno en general es que a los ayuntamientos, independiente del color político, les gusta nuestro sistema. Porque traemos vehículo compartido, eléctrico, democratizamos el vehículo privado, ¿no? Sacamos vehículos de la ciudad. O sea, en general estamos muy alineados con los ayuntamientos.
Y no hay por ahora, o eso da la sensación, y desde luego no al principio porque fuisteis muy innovadores, tantos empresas de motos que dejen la ciudad llena, ¿no? Llena como dejan los scooters, ¿no? Que los scooters están por todos lados porque da, no sé si es porque es un modelo que ha traído más funding o por qué, pero
total.
Yo creo que probablemente si yo fuese un ayuntamiento diría, uff, las motos no me disgustan tanto, porque me dan menos problemas.
Totalmente, o sea, siempre intentamos diferenciarnos del kick scooter, ¿no? Del patinete. ¿Por qué? Porque es otro bicho. Nosotros somos desde ya un vehículo regulado, desde la DGT. O sea, nosotros pagamos un impuesto de circulación, se ponen matrículas y nuestros vehículos se aparcan como cualquier vehículo autorizado en los parkings, ¿no? Entonces, ya estamos regulados. Lo del kick scooter requiere una regulación aparte por los ayuntamientos. Entonces, y es muy polémico. No sé si habéis escuchado, pero en París, por un referéndum, lo han prohibido ahora el kick scooter sharing. Entonces, en septiembre, Limetier y Dot se van de París, ¿no? Y es algo que yo preveo también para otros ciudades. Lo que pasa también es el use case del patinete es muy diferente a lo de la moto o del bici. Un use case de patinete muchas veces sustituye ir andando en pie. Mientras nuestro use case es un viaje más o menos de 4 o 5 kilómetros, sustituye más bien un viaje en coche. Entonces, claro, por eso también a los ayuntamientos les gusta más esto, de sustituyendo viajes en coches que viajes en pie, ¿no? Pero bueno, de esto podría hablar mucho. En general, también el funding de los kick scooters ha sido a la bestia. O sea, han hecho rondas de más de 500 millones de euros a valoraciones de varios billions, mil millones de euros. Y había toda una ola de VCs que han entrado en esto. Yo creo que están en una fase ahora de mucha resaca.
Sí. Creo que te iba a decir es que luego, por supuesto, eso es compartido con los e-scooters, pero sí que tenéis un componente muy claro de que los ayuntamientos también les gusta la sostenibilidad, ¿no? del modelo, ¿no?
Sí. El vehículo ganador realmente va a ser la bicicleta eléctrica para el futuro, que es, la, sí. Es el vehículo, es muy accesible a todos, no se necesita licencia, es una participación activa, ¿no? El usuario se mueve, hace algo de deporte, es mucho más sostenible y apostamos en Cultra mucho, mucho para la bici eléctrica en todos los segmentos, tanto B2B como B2G como B2C. O sea, en Barcelona y Torino ya tenemos bicis en nuestra aplicación. Y vamos a poner mucho más bicis. Porque realmente para mí es el vehículo ganador. Para los use cases, ¿no? De última milla y en el centro, ¿no? Si tienes claro, que claro. Repartir en las afueras de Madrid o Barcelona, sí necesitas moto, sí.
Tío, ahora que hablabas de Turín, ¿en cuántas ciudades estáis y cuántas motos tenéis desplegadas en todas esas ciudades?
Sí, hombre, hemos hecho bastante expansión en los últimos años, ¿no? Eso vino también debido a nuestros planes de crecimiento, ¿no? O sea, España es nuestro mercado principal. Estamos en todas las ciudades de España, dependiendo también de la línea de negocio, pero por ejemplo con empresas como Just Eat o Domino's Pizza estamos en todas las ciudades, ¿no? Estamos en 7 países en total. Y manejamos una flota de 22.000 vehículos. Es la flota de vehículo eléctrico más grande de Europa.
Quería preguntar, Timo, ¿qué habéis hecho bien? O sea, si echas la vista atrás y, como decías al principio, que ya lleváis 17 años, o sea, ¿qué habéis hecho bien? Y hago esta pregunta porque al final, o sea, hablabas de las empresas de patinetes, que hay muchas que siguen operando, pero hay muchísimas más que hicieron mucho ruido en su momento y tuvieron que cerrar por diferentes motivos. Hubo también un momento que hubo una oleada incluso de empresas chinas poniendo bicicletas en muchas ciudades que también la mayoría tuvieron que retirarse. Empresas de car sharing, bueno, de car sharing o de moto sharing, pues ha habido muchas, pero al final que hayan perdurado en el tiempo 17 años y que hayan llegado a vuestra escala no sois tantos. O sea, ¿qué habéis hecho bien o qué crees que habéis hecho bien?
Sí, bueno, sobre todo hemos cometido muchos errores, pero creo que hemos aprendido también de estos errores, ¿no? Yo diría principalmente la empresa en general está en un buen equilibrio. Me explico entre este equilibrio en todas las facetas, ¿no? O sea, entre lo que quieren los socios, lo que quieren el management, lo que quieren los empleados. si esto no está en equilibrio, mal vamos. Nosotros tenemos, para decir algo, ¿no? Tenemos sindicatos, porque tenemos sitios donde hay más de 50 empleados, ¿no? Entonces, estas relaciones se pueden llevar de mil maneras, ¿de acuerdo? Nosotros siempre pretendemos y creemos que hay un dar y recibir, tanto con los socios como con los empleados, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante este equilibrio en general, ¿no? Pero también el equilibrio en el crecimiento. Nosotros nunca pretendemos de crecer más de un 100%. O sea, en general crecemos entre un 20 y un 50, ¿no? O sea, demasiado crecimiento compromete totalmente la rentabilidad, ¿no? Equilibrio, por ejemplo, también en creo que prometemos o sea, somos una empresa sólida que da el servicio, que tampoco queremos ser ni los más caros ni los más baratos. Nos orientamos a todo tipo de clientes, queremos ser muy inclusivos. Por ejemplo, nosotros operamos una moto, para decir algo, muy ligera, muy baja, fácil a manejar. Entonces, es una moto, por ejemplo, para el segmento femenino, que gusta mucho comparado con algunos competidores, ¿no? Entonces, buscamos un equilibrio en muchas cosas, ¿no? Decimos no a mucho. O sea, Kickscooters, por ejemplo, había mucha propaganda. En algún momento nos declararon como tontos. ¿Por qué nos metéis en los Kickscooters? Es la moda, hay que estar. Nosotros no. Buscamos, decimos, mira, somos los buenos, somos buenos en motos y bicis. Entonces, vamos a operar esto bien. Y no nos metemos en demasiado fregado. Yo creo esto, y siempre esto de ser sostenible, o sea, no locuras, ¿sabes? Tener los pies en el suelo.
¿Cómo afrontasteis la expansión internacional de esto? Quiero decir, ¿nacisteis en Barcelona? ¿Cuánto tardasteis en expandir y cómo fue después?
Poco a poco, hombre. Porque hicimos, no sé, primero abrimos, creo, era Mallorca, luego el verano después Ibiza, después Madrid, Canarias, España, no sé, durante 5 años. Después Italia, abrimos Roma, luego Milano, Sardenia, Torino, ¿no? Poco a poco. Normalmente ahora abrimos como un país al año. O sea, este año, por ejemplo, toca Alemania, que para mí es muy importante, ¿no? Porque Alemania es mi país de origen, entonces es muy chulo. Entonces, normalmente, ¿cómo entramos? Entramos con B2B, porque B2B es, el riesgo es mucho más controlable, porque compramos flota cuando hay contratos de clientes, ¿vale? O sea, nos piden 10 motos, compramos. No es como el B2C, donde tú mismo, como operador, tienes que coger el riesgo de inventario, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros en B2B compramos, hacemos el CAPEX por demanda.
Y tenéis partners de confianza que se encargan de toda la fabricación, ¿no? O sea, de lo que es la parte
¿y
más
de los vehículos? Sí. No, nosotros somos totalmente independientes de los activos. O sea, nosotros compramos activos y los operamos. Tenemos muy buenas relaciones con algunos fabricantes y, claro, el 80% de nuestra flota está concentrado en 3 modelos. O sea, tenemos poca variedad. Es muy importante trabajar con pocos SKU para reducir complejidad.
Hay una pregunta obvia, Timo, y es 2 modelos distintos que en el COVID uno sufrió mucho y otro quizá tuvo una oportunidad, ¿no? Porque como consecuencia de la comida a domicilio, por ejemplo, estalló, ¿no? ¿Cómo gestionasteis el COVID?
Bueno, un reto muy grande, ¿no? O sea, tuvimos mucha flota parada, tuvimos que seguir pagando las financiaciones, los alquileres, los seguros, mucho fixed cost, ¿no? Que tenemos. Entonces, la verdad, lo pasamos muy mal. Creo que levantamos 8 millones o algo así en ICOs que seguimos ahora pagando. O sea, todavía estamos afectados a nivel de deuda, ¿no? Por el efecto COVID, ¿no? Pero, como tú dices, nos ayudó bastante de estar diversificado, tanto en países geográficamente como en líneas de producto. Porque cada país era un mundo. Y eso nos ayudó mucho.
Y hablabas antes, Timo, de cuando te preguntaba por lo que habéis hecho bien para destacar en esta industria, y tú mismo, sí. O sea, nada más responder decías que habíais hecho muchas cosas mal. ¿Cuáles son las principales cosas que habéis hecho mal? ¿Lo que echas la vista atrás y que crees que deberíais hacer mejor?
Ya. Hombre, o sea, por ejemplo, a nivel tecnológico, nosotros solo llevamos realmente 4 años más o menos tomando esta cosa en serio, ¿de acuerdo? O sea, tuvimos que en tiempo récord desarrollar muchas cosas, ¿no? Y
porque empezamos. Porque al principio lo teníais subcontratado, ¿cómo lo teníais?
Sí, exacto.
Hicimos aparte del software, ¿no?
Muchas veces al inicio de las líneas de negocio trabajamos con productos SaaS, cosas ya prehechas, ¿no? Para tener tiempo de mercado más rápido, ¿no? Y en algún momento tocaba hacer el cambio de in-housing, ¿no? Y esto fue bastante dramático. O sea, creo que en un año contratamos más de 40 ingenieros. Y claro, eso es muy, muy difícil construir un equipo rápido y hacer esto, por ejemplo. Hubiera sido mejor empezar un poco antes, ¿no? Más gradualmente, el cambio de in-housing de toda nuestra tecnología, por ejemplo.
Que por otro lado, el otro lado de la moneda es que llegasteis a una escala muy grande en, pues, 17, 13 años sin software propio, ¿no?
Sí, señor, claro. Y claro, y por eso, por ejemplo, para nosotros fue muy importante ser first mover y ser primero en las ciudades. En Barcelona tenemos una cuota tan importante porque fuimos primero, y en Madrid también, y en Lisboa o Roma, ¿no? Los que entraron después lo han tenido muy chungo, porque la gente al principio ya tiene una app, ¿no? Ya tiene una app, y entonces digamos, desinstalar esta app o no usarla, lo tienes que hacer muy mal, ¿no? Entonces, first mover era muy importante por otro lado, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, la financiación en general lo hubieras podido hacer también un poco más estratégico. Pero bueno, es como cada startup también tiene su ritmo. O sea, nosotros hicimos de todo, ¿no?
¿En qué sentido? Eso te iba a decir. Explica un poquito cuál es la historia de cómo habéis financiado esto.
No, porque, o sea, al inicio necesitas la financiación, ¿no? O sea, aceptas también, a lo mejor, tasas de intereses altos, ciertos covenants de bancos, porque estás muy, bueno, dependes mucho de la financiación, ¿no? Entonces, tuvimos una mezcla muy grande de 15 diferentes instituciones bancarias que prestaron dinero. No estaba muy estructurado nuestro pasivo, ¿no? Entonces, poco a poco, ahora estamos en una superposición. Nuestro cap table es súper fácil. Somos 3 socios y tenemos pocos bancos. Entonces, ahora, después de muchos años, nuestro balance sheet está muy estructurado. La gente no piensa mucho en balance sheet, ¿no? O sea, si preguntas de 100 emprendedores, ¿quién piensa en su balance? No lo tienen contemplado, pero es muy importante. Muy importante cómo tienes el pasivo.
Y hoy un negocio, hablando de balance sheet, muy, probablemente muy predecible, salvo COVID y cosas así, con lo que muy financiable también, ¿no? El crecimiento es no obvio, pero predecible, ¿no?
Sí, pero claro, si al inicio tuvimos pérdidas, ¿no? Entonces, cuando tienes pérdidas, olvídate de la deuda, ¿no? Entonces, claro, una vez que ganas, ahora llevamos varios años con rentabilidad positiva, ¿no? Ahora es más fácil, claro. Es un poco lo, ¿no? Cuando llueve, nadie te da el paraguas, ¿no? Y cuando hay sol, todos los quieren financiarte, ¿no? Pero no necesitas. Porque ya generas tu propia caja.
¿Y llegasteis a levantar dinero de fondos de capital riesgo, de VCs, o no?
Sí, habían entre medio. Nosotros hicimos unas rondas, o sea, inicialmente era nuestro dinero, empezamos Cultra con 60.000 euros, luego hicimos una ronda de Business Angels en 2007 con 5 Business Angels, un poco menos de 1 millón, luego entraron 2 VCs y en año 2013 entra un family office grande y quita todos los minorities. O sea, uh-huh. hicimos ya muchas rondas, ¿no? También algunos secondaries, ¿no? Sacando y limpiando básicamente el cap table, ¿no? O sea, estuvimos con todo tipo de inversor ya. Ahora, family office es súper bien, ¿no? Perdona, Iñaki, yo sé que tú trabajas para un fondo, pero...
Los dos trabajamos para un fondo. No, y no sabes lo que me gusta. Sí. Tu historia me gusta mucho porque yo en lo mío, yo también tardé 16 años y valoro muchísimo el esfuerzo de largo plazo y contar estas historias de largo plazo y de cosas mal hechas y de dolor, porque eso creo que también es muy bueno para que la gente se dé cuenta que Timo lleva 16 años ahí.
Picando piedras.
Yendo en moto.
Sí. Vendiendo motos.
Eso es.
Vendiendo la moto.
Sí. No, seguramente uno de los factores de éxito ha sido nuestra perseverancia, ¿no? Porque habían muchos momentos, tú has mencionado lo del COVID, donde lo pasamos muy chungo. Muy chungo. Y entre medio también, porque a veces hicimos mal las previsiones, entonces no llegas al revenue previsto, te falta caja, es un drama. Uh-huh. Ha sido muchos momentos difíciles. Pero bueno, aquí estamos y claro, muy agradecidos por todo el mundo que nos acompañó. Tenemos más de 2 millones de clientes que usan nuestros servicios. Es un momento interesante. Ahora para nosotros viene la próxima etapa, ¿no? Lo de consolidar el mercado europeo. Entonces, estamos ahora en una situación privilegiada. Hicimos un aumento de capital de 25 millones en septiembre. Levantamos deuda muy profesional. Tenemos mucha caja y tenemos un negocio que genera EBITDA. Eso, comparado con nuestros competidores, es un game changer. O sea, lo pasan chungo. Se acerca mucho para transacciones de M&A y vamos a ver qué estamos haciendo ahora.
Timo, una conversación que tenemos mucho con los founders cuando invertimos en las compañías es la evolución personal del founder en cuanto a sus capacidades de gestión o no. Porque hay gente que es buena quizá en una fase inicial y hay gente que sabe evolucionar en todo el camino, ¿no? Como tú, ¿no? ¿Qué aprendizajes has sacado de ahí, ¿no? Porque en su momento estabais muy poquitos empezando, hoy sois muchísimos, muchos países. ¿Cómo gestionas? ¿De quién aprendes? ¿Qué piensas que te ayudó a mejorar?
Bueno. Ya. Lo voy a hacer un poco estructurado, ¿no? Un estilo con puntos, ¿no? Uno, creo que es el aprendizaje nunca acaba, entonces es muy importante intentar, ¿no? De algunas formas seguir yendo a seminarios, a cosas de formación continua, ¿no? Yo voy a sesiones del IES, donde soy alumno. Luego leer mucho, ¿no? Todos los emprendedores que conozco leen bastante, ¿no? Leen sobre todo libros de negocios y de otras historias de éxito, ¿no? Segundo, tienes que montar tu red de peers, ¿no? De otros emprendedores, porque eso al final son los que más te entienden y más te pueden aportar. Yo, por ejemplo, estoy en un foro desde hace 15 años, somos 10 emprendedores, somos 10 y nos reunimos cada mes y compartimos challenges y retos que tenemos y aprendemos uno del otro. Tercero, para mí es como... lo más importante aquí es la actitud y la energía, ¿no? O sea, aunque que estés con un negocio 17 años, nunca puedes dejar. O sea, en los 17 años no había ni un día que no he trabajado, ninguno. Siempre he trabajado, todos los días, ¿no? Entonces, y es la actitud. Yo voy a las reuniones con mi libreta, me apunto, organizo mi agenda 2 veces con anticipación. O sea, hay que ser muy disciplinado. Es un poco como un atleta. O sea, si eres 20, tienes 20 años, todo te va fácil. Pero si quieres jugar a un buen nivel con 40, la gente es muy disciplinada. Los atletas que hacen deporte, es lo mismo con los CEOs. Tienes que ser, te levantas temprano, o sea, levantas temprano y vas como último. Es siempre lo mismo. Yo no conozco a nadie que tenga éxito que no trabaja duro. Eso no es... no funciona. ¿No? Y luego, a nivel de comunicación y construir equipo, porque esto en mi rol ahora es lo más importante. Mantener el equipo motivado, que tengan los recursos suficientes, que haya buena comunicación, que no hayan conflictos en el equipo, eso es la clave. Pero esto no aprendes en un MBA, eso lo he aprendido más en la calle.
Porque ¿cuánta gente sois? Unos cuantos, ¿no?
500.
Repartidos en muchas oficinas, me imagino.
Sí, sí, exacto, eso complica un poco, porque tenemos como 120 en headquarters y 380 en campo, en siete países, ¿no? Entonces, y diferentes idiomas, diferentes sedes. Y claro, también en algunos puestos tenemos gente, digamos, con mucha rotación, ¿no? La gente que nos cambia las baterías en la calle es un perfil donde no podemos pagar grandes nóminas, ¿no? Entonces, hay rotación, hay conflictos. No es fácil gestionar esta empresa.
Y sobre esta parte más humana, Timo, haciendo un poco de investigación para preparar la entrevista, hablaba con una serie de personas y me decían que te preguntásemos específicamente sobre cómo has llevado tú toda la parte de delegar, construir middle management y demás. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Porque, como decías, claro, tu rol habrá cambiado mucho y de 3 personas a 500 en 17 años pasan muchas cosas.
Sí, muchas cosas. Bueno, hay de todo, ¿no? Lo importante es identificar a la gente que vale realmente y construir a ellos y retenerlos, ¿no? O sea, yo considero lo de pérdidas de buenas personas es un drama total, ¿no? Porque empiezas de cero y pierdes mucho track record, ¿no? Y conocimientos, ¿no? Entonces, estoy muy orgulloso porque hay mucha gente que lleva 13 años, 14 años, 12 años, 10 años, ¿no? Esto obviamente puede venir con un cansancio hasta cierto punto, ¿no? Porque la gente está muy acostumbrada, pero bueno, esto hay que intentar, ¿sabes? Siempre trabajar en nuevas cosas, siempre intentar cambiar cosas, ¿no? Cambiar incluso oficinas de vez en cuando, ¿no? Para renovar, ¿no? Para hacer cosas nuevas.
Oye, y me interesa mucho lo que decías antes de la disciplina.
Sí.
¿Cómo eres tú disciplinado? Quiero decir, hay una de las cosas que muchas veces me gusta preguntar es cómo la gente se ordena el día y cómo lo estructura. Y has hecho bastante hincapié en ser disciplinado y otra gente que conoces que ha tenido éxito siendo disciplinado. ¿A qué nivel?
Sí, bueno, disciplinado a nivel logístico, pero también a nivel de mensajes. O sea, tú no puedes decir blanco el lunes y el martes negro, ¿no? O sea, hay que estar, seguir una línea. Eso es, para mí es muy importante. Y eso es lo que busca la gente en líderes, ¿no? Ser constante, ¿no? Y también traer malas noticias y ser transparente, ¿no? Bueno, esto es una cosa. Y a nivel logístico, nosotros tenemos muy montado el calendario de reuniones. Tenemos 2 reuniones anuales con todo el equipo. Luego, cada mes, reuniones con el management, que somos 60. Cada semana, reunión de leadership, que somos 12. Yo tengo one-on-ones cada semana con la gente que me reporta. Bueno, tenemos toda una disciplina de reuniones, ¿no? Luego, los documentos, ¿no? Hay una forma como guardamos los archivos, ¿sabes? Con fecha, título e iniciales para saber quién ha escrito este fichero. Bueno, son pequeñas cosas. El proceso, por ejemplo, cómo autorizamos pagos en Cultra. Tenemos un comité de tesorería cada miércoles. Somos 8 que damos ok al pago de todas las facturas. De esta forma no nos escapa. De esta forma todo el mundo ve de una forma visible qué paga la empresa en cada momento, ¿no? Cosas así, rutinas. Hacemos, por ejemplo, cada 2 meses una comida en oficinas donde todo el mundo trae una comida de su país a nivel cultural, ¿no? Uh-huh. Bueno, cada uno tiene ahí sus trucos y su cultura, ¿no?
Y ahora, Timo, después de tanto tiempo hablabas de la expansión europea, ¿esa es la principal motivación? ¿Qué te motiva ahora a ti para seguir aquí al mando de todo esto? Porque por un lado, oye, pues como decía Iñaki, muchas veces hay transiciones de management o de C-level, claro, incluso de founders.
Sí.
Seguro que habéis tenido oportunidades de money por el camino. ¿Cuál es la principal motivación ahora después de tanto tiempo?
Ah, para mí son dos, ¿no? Uno es el propósito del proyecto, que realmente noto que estamos cambiando la forma de la movilidad hacia una movilidad más sostenible. Fijaos qué pasa, a través de cómo hemos puesto tantos vehículos eléctricos en la calle, ahora los concesionarios, ¿no?, de las motos eléctricas nos dicen, mira, mucha gente entra en mi tienda y dice, he probado el sharing, me gusta la moto eléctrica y me compra una, ¿no? O sea, estamos realmente también educando a todo el mundo que no es necesario tener un coche, ser propietario del coche, ¿no? Se puede compartir, ¿no? Y entre bici, entre ride-hailing, entre moto, entre kick-scooter, entre todo, ¿no? Tú puedes hacer una ciudad mucho más sostenible, ¿no? More livable, ¿no? En inglés, ¿no? Donde se puede vivir mejor, ¿no? Imagínate solamente el aire, ¿cómo mejorarías? Y el ruido. Imagínate una ciudad solo con bicis o motos eléctricas. Sería increíble, ¿no? Más espacio también. O sea, nuestros vehículos ligeros liberan mucho el espacio. No hay necesidad tanto para parkings de coches, que es para mí tremendo, ¿no? Y segundo, ese proyecto en sí, la cultura de construir, de poder dar un proyecto de vida para 500 familias, de poder seguir construyendo. Y los retos no acaban. O sea, yo cada mes tengo un nuevo reto. La regulación de Barcelona, luego la regulación de París, luego financiación grande con 7 bancos españoles, luego otra ronda de financiación, negociaciones de M&A con competidores. O sea, aquí no nos aburrimos, pasan mil cosas, tanto estratégicas como operativas. Es muy divertido. También pasa mucho, o sea, el vehículo en sí mejora mucho. O sea, la moto eléctrica con la cual empezamos hace 13 años no tiene nada que ver con el vehículo actual.
Las mejoras son principalmente en baterías y en peso, me imagino.
Correcto, correcto. Mucha más autonomía, mucha más facilidad. Hay incluso, bueno, las baterías extraíbles que se pueden recargar en casa o en el futuro en estaciones públicas. Hay mucho por recoger. Luego, nuestro producto es tecnológico, ¿no? A través de la aplicación, ahora vamos a empezar con gamificación, ganas puntos por ciertos comportamientos como usuarios. Está muy guay, pasan muchas cosas. A mí me gusta. Además, es internacional, ¿no? Operamos en varios países, entonces hay siempre diferentes idiomas, culturas mezcladas. Yo me estoy pasando pipa, o sea... Yo me veo todavía 5 años más aquí.
Y hablando de pasar pipa, me imagino que un negocio como este tenéis que tener anécdotas a punta pala, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Hay alguna que puedas contar? Sí, seguro hay que hay algunas que no se puedan contar, pero...
No, hay cosas dramáticas, ¿no? O sea, obviamente hay cosas muy tristes, ¿no? De accidentes que pasan, ¿no? Eso es triste. Luego hay delincuencia asociada, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, otro día... un mecánico me manda una foto en la revisión de una moto, ha encontrado una pistola en el asiento, ¿no? O sea, un vehículo alquilado, lo usan ladrones para robar, bueno, hay mucha delincuencia en general asociado. Y luego hay muchos retos en la calle, como el vehículo duerme en la calle, hay robo de cascos, hay vandalismo, pasa de todo. La gente se hace tonterías con las motos. O sea, en Mallorca el otro día encontramos una moto en el agua, ¿sabes? Saltan con el moto al agua. Bueno, hay poco civismo, ¿no? De la civismo. Gente, ¿no? Civismo, sí. Perdona. De la gente, ¿no? Pero también tenemos cosas bonitas, ¿no? Hay gente que para su boda alquila una moto eléctrica porque si quieren sacar una foto en una Vespa style moto, ¿no? Los novios. Tenemos grupos de despedidas de solteros que recogen la isla de Ibiza en grupo. Bueno, la gente nos manda, o sea, en redes sociales la gente sube fotos, tiene experiencias increíbles. Por ejemplo, ir en Formentera con una moto eléctrica es muy guay. Es súper guay, ¿no? Ahí... yendo por esta carretera en el medio de Formentera, sintiendo esta brisa caliente, puedes puedes ir, no sé, en shorts y te bañas y luego vas a la próxima cala en moto, es muy guay. O sea, tenemos un producto chulo, ¿no? Y solventamos para mucha gente necesidades de transporte, ¿no? Si tienes una agencia, te falla tu vehículo propio, necesitas ir a una reunión urgente, puedes coger una Cultra.
Fíjate, yo he ido muchas veces en moto y he ido muchas veces en Cultra en Barcelona para hacer muchas reuniones seguidas. Porque
¡epa!
Es comodísimo y te ahorras dinero,
sí,
además.
Sí. Incluso, fíjate, bueno, sin ser arrogante ni nada, pero la gente a veces lo usa incluso ya como, ¿sabes? Como en inglés dices, I need a Kleenex, ¿no? La gente usa una Cultra, ¿no? Me cojo una Cultra para ir ahí, ¿no? Hmm. Entonces, como fuimos los primeros, los pioneros, la gente realmente usa nuestra palabra, ¿no? De ir en Cultra, ¿no?
Uh-huh.
Como concepto, uh-huh, ¿no? Y eso es, claro, es muy fuerte, es muy bueno. Yo creo, en general, hemos podido construir uh-huh una marca sólida, que da confianza, que es algo juvenil. Creo que ahí, en esta parte, hicimos un buen trabajo, en general.
Oye, Timo, y te quería preguntar, ahora contabas la historia del mecánico y de la pistola, y sí, relacionado un poquito con lo que decías antes de que utilizasteis software de terceros hasta hace 4 años y que montasteis el equipo. Claro, aquí es un negocio muy intensivo en operaciones, obviamente, porque al final estáis tratando con, bueno, con personas y con hardware y que está en la calle además. Pero me imagino que ahora que lleváis 4 años desarrollando software, aquí hay una complejidad de software relevante, ¿no? O sea, no solo sí, por lo que supone para las motos, sino por todo el ecosistema que tenéis alrededor de gente sí, diferente haciendo cosas diferentes.
Sí, señor. No, muy, muy fuerte. O sea, tenemos en general, esto tenemos dividido en tecnología y producto. O sea, hay 2 líderes al C-level, ¿no? Un CPO y un CTO, ¿de acuerdo? Entonces, una persona es más responsable para todo el tema de, ¿cómo se dice? Este, investigación, definición, etcétera, y el otro en delivery, ¿no?
Y por ejemplo, estos 2 roles, CTO sí, y CPO, ¿no los teníais hasta hace 4 años cuando no, empezasteis a darle
nada,
importancia
cero,
a esto?
Cero, cero. Entonces, todo esto hemos construido, ¿no? Y bueno, y tenemos, hay que desarrollar tanto la app, ¿no? Como os podéis imaginar, pero la app para... Porque en nuestra casa, en nuestro caso, la app también es la llave para la moto, ¿no? Para reservar, uh-huh, para hacerla, para abrir el asiento, para todo, ¿no? Luego tenemos el backend, luego tenemos telemática dentro de la moto, tenemos mucho data, porque también, por ejemplo, nosotros, debido a las regulaciones, estamos obligados a compartir data con las ciudades, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos creando un montón de data, ¿no? Porque cada moto manda cada 3 segundos 20 variables a nuestros servidores. O sea, uh-huh, tenemos unos heatmaps brutales. Sabemos dónde va la gente a nivel acumulado, ¿no? Dónde hay las zonas donde son más frecuentadas, dónde hay que poner las motos. Optimizamos mucho. Esto es muy importante para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y luego también tenemos un ERP. Para todo, con el ERP trabajan nuestros 70 mecánicos. El stock inventory de todas las piezas, los cascos, todo esto está en el ERP. O sea, tenemos mucha tecnología. CRM, tenemos Zendesk, tenemos un CRM de comerciales, un CRM, un marketing cloud, ¿no? O sea, bastante tecnología en general.
Y una última pregunta, Timor, un poco relacionado con esto y antes de entrar en las preguntas habituales. ¿Qué oportunidades ves tú en movilidad en general? O sea, al uh-huh final tienes una perspectiva sí, privilegiada no, para ver cómo se está moviendo el mercado. No sé si eres activo o no como Business Angel, pero seguro que te llegan cosas o conoces gente que está montando cosas. ¿Qué cosas ves interesantes dentro de las que se pueden estar creando ahora? Nosotros hemos visto de todo, obviamente, como fondo, desde sí, direct to consumer de e-bikes, como decías antes, que estaba viendo mucho, soluciones más B2B SaaS relacionadas con fleet management, o sea, un popurrí de cosas, pero ¿qué cosas, qué oportunidades ves tú que existan ahora mismo o que quizás alguien pueda crear en corto plazo en movilidad?
Sí, no, hay mucho, mucho. O sea, este sector está en pleno cambio, ¿no? Y la electrificación, ¿no? Sobre todo, está pasando, ¿no? Entonces, asociado a este megatrend de electrificación, hay muchos, muchos retos con el tema de baterías, de intercambiar, de reciclar, de almacenar, de crear, por ejemplo, en algunos países ya hay armarios de recarga, ¿no? Donde tú cambias las baterías, ¿no? Como un vending machine, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Y estaciones de recarga, todo esto está súper ineficiente todavía, ¿no? Reciclaje de las baterías es un grandísimo tema, grandísimo, ¿no? Porque pensamos, por ejemplo, que sí, el vehículo es sostenible porque no se emite CO2, pero luego hay que mirar cómo se fabrican las baterías, cómo se reciclan y todo, ¿no? Luego, todo el tema de optimización de flota, ¿no? De data, ¿no? Ahí hay muchas, muchas oportunidades. Lo que pasa es que sí, también ya hay 500 empresas. O sea, ayer estaba en una feria, se llama MOVE, en Londres. Es como la feria más grande de nuestro sector. Hay miles de startups, ¿no? Intentando ofrecer soluciones de optimización de rutas, de data, de flotas. Eso es otro tema muy, muy grande, ¿no? Y luego modelos de negocio, o sea, como de comercialización, ¿no? Es muy, muy de moda ahora pago por uso en todos lados, ¿no? Entonces, antes, o sea, la gente quería comprarse un vehículo hoy lo ven en propiedad, ¿no? Si preguntas hoy a estudiantes, prefieren tener un móvil de puta madre y tener acceso a través de él, ¿no? Entonces, no quieren ser propietario de un coche donde pagan 150 euros fijo por un parking, ¿no? O sea, todo es por uso. Entonces, todo, o sea, lo de car sharing, lo de moto sharing, lo de bici sharing, esto va a dar mucho más. O sea, en Alemania ya hay más de un 50% de las ventas de coches es en B2B, porque todo esto va a ser operadores de flotas o gente que hace renting o suscripción. Hay poca gente que realmente va a adquirir el vehículo.
No sí, al consumidor final, ¿no? Dices,
ya. Sí. No, entonces hay muchas, mucha forma, ¿no? Y luego a nivel de seguridad, sobre todo, ¿no? También hay muchas cosas, ¿no? De cámaras, de sensores. Está súper bien. Hombre, yo lo veo, es un sector donde se pueden hacer muchas cosas, mínimo durante 10, 20 años más.
Genial. Oye, Timo, pues las dos preguntas habituales antes de finalizar el podcast. ¿Recomiéndanos algún libro u otro tipo de contenido relacionado o no con startups? Me imagino que por lo que decías antes debes de leer bastante, así que seguro que tienes recomendaciones. ¿Recomiéndanos también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía?
Claro que sí. ¿No? Yo, para mí, realmente el libro que más me ha cambiado mi forma de gestionar y aprender ha sido un libro escrito por Vern Harnish. Vern es su nombre y Harnish es su apellido. Es el fundador del Network Entrepreneurs Organization, DEO, y él ha escrito un libro que se llama Scaling Up y me encanta porque explica esta fase entre 10 empleados y 1,000. ¿Qué tienes que hacer en esta fase de Scale Up? Con ejemplos muy prácticos. A mí me ha gustado un montón. Es fácil lectura y me gustó mucho. Y hombre, yo os recomiendo, bueno, como soy de Barcelona, os recomiendo 2-3 emprendedores aquí de Barcelona, ¿vale? O sea, uno súper interesante sería Carlota Pi, de Holaluz. Uh-huh. Luego los dos fundadores de Privalia son top, José Manuel Villanueva, Lucas Cané. Y también hay unos nuevos, ¿no? Está, por ejemplo, está Benoit de Payflow, ¿le conocéis?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Este es muy bueno, además sabe hablar muy bien en público, o sea, ojalá, a lo mejor yo os ayudo si queréis para invitarles para el próximo podcast.
Pues oye, te tomamos la palabra para las intros. Timo, un auténtico placer, enhorabuena por lo que habéis conseguido y eso, igual dentro de 17 años si seguimos todos por aquí haciendo estas cosas podemos volver a hablar de la segunda mitad.
Claro que sí.
Claro que sí. Gracias,
Timo. Un abrazo, Timo. Gracias por tu tiempo.